una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial. Nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento, la familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
¡No me diga!
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Bueno, la U.
Sí.
Sí. Tú aquí tengo una experiencia con la U.
¿Cuál?
Increíble. Yo iba a un programa de World Study en Estados Unidos. E Isolda Peguero, una dominicana.
Soy la Peguero.
Del canal 47, me ponía a hacer reportes. ¿Verdad? Entonces, cuando transformaron el Medicare y Medicaid, eso fue durante la administración de Clinton, me pusieron a hacer unos cuantos reportajes sobre cómo impactaba eso en las comunidades pobres. Y, oh, sorpresa de la vida, me llevaron a que alguien me explicara su situación de salud sobre los recortes de Medicare y Medicaid. ¿Quién tú crees que me llevaron? Héctor Lavoe.
¿Te llevaron donde Héctor
Lavoe? Sí, ya en su etapa terminal.
Wow.
Murió como 8 meses después. Muy deteriorado, sin dientes.
¿Principio de los 80? O
sea, sí. Bueno. Yo la voz, sí, sí. Pero nunca me imaginé que lo iba a ver tan deteriorado. Estaba muy deteriorado.
Estaba irreconocible, prácticamente.
Sin dientes, muy mal.
Pero te dijeron que te iban a llevar de esto
no,
la voz.
No yo dije, pero ven acá. Y me dijo, sí, la voz. Muy duro. Él, inclusive, fuera del micrófono ahí, habló del tema de su hijo. Porque él le murió bien. Y está muy deteriorado.
A veces lo complicado de tú conocer a un ídolo.
Uf, sí.
Y verlo así tan vulnerable.
Sí, es vulnerable. Duro.
Que en la historia de la salsa hay varios casos así. Bueno, el mismo Franklin Ruiz también.
Sí. Franklin fue una combinación de exceso de droga y alcohol. Con 41 años murió. Y fíjate que él, al igual que la voz en otra dimensión, es tan trascendente que han pasado 19 años de que murió y su música suena, mira. ¿Todavía hay gente de Franklin Ruiz?
No, porque esa etapa de la salsa es insuperable.
Sí, sí, sí.
Lo que le llama la salsa erótica, que interesantemente está muy marcada por la República Dominicana en cuanto a la autoría.
Sí, sí, sí. Muchos autores dominicanos.
Sí, principalmente este señor, el papá de Pamel, se me ve el nombre.
Sí, ahora. Sí.
Que fue el que escribió Devórame.
Devórame otra vez. Sí, sí, muy bueno.
Entonces, cada vez que querían hacer una orquesta, decían, bueno, vamos a buscar a este compositor, estos compositores, y alguien que tenga la voz parecida a Francis.
Sí, sí. Él fue icónico. No solo por su calidad musical, sino por sus excesos. Hay un trabajo de él que se llama Mi Libertad, sí, que es el reconocimiento de su situación en la cárcel.
No, y la canción La Cura.
La Cura. Amargura, señores. Bueno. Pero es el reconocimiento de su dependencia a la droga.
Sí, claro.
Sí.
Dice, la cura resulta más mala que
la enfermedad. Peor que la enfermedad.
Claro. O sea, que muchos es una canción dedicada al síndrome de abstinencia.
Uh-huh. Porque estaba en la cárcel.
Sí.
Tú sabes que muchos artistas, como no administran su éxito bien, en el marco de una crisis, son entes muy productivos. Yo, por ejemplo, que soy muy seguidor de Nietzsche, Jaime Valera, por ejemplo, estuvo preso.
Sí, la cárcel es un cementerio
de hombres vivos. Muy buenísimo, buenísimo, buenísimo.
¿Sabes qué, Jairo? Hay una canción de Jairo que incluso cuando el grupo Nietzsche lo vi en una presentación que hicieron aquí en el Festival Presidente, ellos decían que esa canción, cuando venían aquí, se la dedicaban a Peña Gómez.
Sí, es verdad. Eso es verdad. Porque el concepto de Nietzsche es un término cariñoso para los colombianos respecto de la cultura africana. Ellos hablan de afrodescendientes. En Colombia, el 30% de la población es afrodescendiente. Entonces, ellos son de esa parte de lo que muchos llaman el Caribe colombiano, que son como nosotros.
De la costa,
sí. La costa. Ellos hablan como nosotros. Hasta juegan béisbol. Entonces, a nosotros no nos conecta mucho Nietzsche.
Entonces, siempre, cuando introducían la canción, hablaban de Peña Gómez.
Sí.
¡Egnia! ¡Ay, González Blanco!
Sí. Bueno.
El hecho de que, incluso en una misma profesión, no es lo mismo.
Sí.
Sí, blanco,
y ellos
blanco
lo
combata, doctor, y el negrito. Sí, ellos. Pero Jairo Varela tiene muchas canciones que
muy prolífero.
Tienen que ver con eso de la
del discrimen.
Sí, y de la cárcel.
De la cárcel. Él hizo un tiempo preso por un tema jurídicamente que se llama enriquecimiento sin causa allá en Colombia y ahí produjo muchas cosas. Pero ya en Colombia antes. Yo pienso que ese concepto de asociar la música con los elementos rítmicos colombianos con Joe Arroyo tuvo un punto altísimo.
Sí.
Buenísimo Joe Arroyo también.
Sí, pero la salsa colombiana tiene como otro color. Otro güey.
Otro güey.
Principalmente el trombón.
Ellos son muy buenos con los metales.
Sí.
Pero que para nosotros los dominicanos, que tenemos mayor referencia de la salsa cercana, que es la de Puerto Rico.
Sí, la Boricua.
Ahí, por ejemplo, el primer referente de salsa que yo tuve siendo muchacho, Maelo. Pero al igual que Franklin Ruiz, muchos más, tenía un tema de conducta personal. En el exceso, cometía muchos errores y estuvo en cárcel también. Maelo, buenísimo Maelo.
Incluso la canción, ¿qué te pasa a ti?
¿Qué te pasa a ti?
Yo sé que me van a juzgar, que me van a condenar cuando me vean con ella. Mucha gente lo
atribuía. Yo sé que me van a juzgar. Buenísima esa.
La gente atribuía como que tenía que ver con el tema de la droga.
Sí. Pero Maelo, toda una leyenda. ¿Tú sabes quién también de esa generación posterior a Maelo tuvo mucha influencia en República Dominicana? Miranda.
Ah, Mael
Miranda. Mael Miranda. Porque una voz nítida y yo pienso que con él se jugaba mucho con el fenotipo, que era un tipo elegante, buen mozón en ese momento, pero Miranda duro,
sí.
Muy bueno.
Sí, aquí influía mucho que yo no sé si cómo tú que viviste más esa época que yo, ¿por qué no influyó tanto Pacheco?
Yo creo que Pacheco,
siendo dominicano,
porque también no influenció en República Dominicana Billo Frometa, que se fue a Venezuela. Sí. Porque ellos fueron fenómenos de la migración, producto de una situación de dictadura, y se van allá. Sin embargo, Pacheco, desde mi humilde punto de vista, introduce componentes en la salsa como resultado de su influencia, de lo que para mí estremeció el tema de los sonidos y de los coros en la salsa. En Cuba, los compadres, el fraseo.
Sí.
Fíjate que con los trabajos que hace con Picón de Rodríguez, por ejemplo, hay mucho fraseo. Que eso, yo siendo un niño vi a los compadres que vinieron aquí al Club San Carlos. Y después me di cuenta que con Pete Conde él hacía mucho eso, muchos coros. Y Pacheco no tuvo esa influencia en términos locales, pero sí un impacto en la salsa. Yo creo que el gran arquitecto de internacionalizar la salsa fue él. Como muchos venezolanos que todavía creen que Billo Frometa
es venezolano.
Sí,
no, hay muchos merengues que aquí yo se lo atribuyo a otra persona y cuando escucho la versión digo, oh, pues de Billo.
Sí. Tú sabes que nosotros también, los dominicanos, A veces entendemos el carácter de calidad de la gente cuando es la plataforma internacional que lo lanza.
Sí.
Entonces ahí comienza el orgullo. Ah, sí, sí, sí. Pero mentira, es una calidad local. Nosotros, por lo menos mi generación, fue altamente influenciada por la salsa clásica. Roberto Roena, por ejemplo. Pero al que yo siempre me quité el sombrero fue Itier.
Itier.
Porque Itier tenía una característica. Nosotros estamos hablando de figuras icónicas de la salsa. Pero Itier era un músico estructurado que nunca tenía aparentemente la principalía, pero era el que llevaba la banda. Tú vas a la historia de Gran Combo, inclusive del mismo surgimiento de ellos. Y la personalidad de Itier contribuía mucho a eso. Dios lo tenga en gloria por 500 años más, todavía está vivo.
Sí.
Un poco ya por el paso de los años, pero cuando Montañez en algún momento creyó que era Gran Combo, él demostró que no era así.
Sí, siempre
él pasa. Hizo un trabajo. Aquí no ha pasado nada. Yo no sé si te acuerdas.
Sí.
Montañez se fue y entendió que porque se iba, se llevaba la banda y no, no. Y le escribió un trabajo. Aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba. Bueno.
Sí, sí. No, y con las grandes orquestas pasa eso. Que, por ejemplo, Nietzsche ha cambiado. Yo le decía a los muchachos ahorita afuera que Nietzsche prácticamente cada 3 años cambia el frente entero.
Sí.
Y sigue la orquesta.
Sí.
Porque es una institución.
Sí, claro. Porque ahí Itier, que es el referente que tenemos, pero Jairo también era como Itier. Jairo era un músico 100%. Pero también se buscaba unos vocalistas, mira. Buenísimo.
Sí, sí, no. Incluso todo el que sale del grupo Nietzsche
tiene
éxito.
¿Qué son de Cali? Es eso. Además han hecho carrera independiente otros. ¿Tú sabes quién también en ese mundo de la figura de salsa icónica a mí me estremeció mucho? Oscar de León.
Oscar de León, sí.
Porque él comenzó con una banda que se llamaba Dimensión Latina.
Dimensión Latina.
Y ahí él arrancó, pero...
Pero yo creo que el único referente venezolano es Oscar de León.
Bueno, posteriores adolescentes, que es de factura venezolana original, pero de esa generación, sí, él. Además, Dimensión Latina le dio, al igual que Ventura en su momento con el merengue, como un componente de espectáculo. Porque él se paraba con ese bajo en la parte frontal de la orquesta.
Como el combo show. Sí.
Exactamente. Porque Oscar es un espectáculo. Y ese trabajo que él hizo con Dimensión Latina originalmente fue muy importante.
Sí, pero Dimensión Latina es Oscar de León.
Ah, no, claro. Fíjate okay, que cambiaron.
No, sí, cambiaron. No existe de que, ok, se fue Oscar de León.
Y se quedó Dimensión Latina. No, no. Él se llevó todo.
Sí.
Pero buenísimo, buenísimo. ¿Tú sabes quién fue un músico que a mí me impactó desde arrancada porque él transformó el sentido de la música? Hasta que yo le escuché el carácter de sensibilidad social, de vínculo con hacer de los excluidos parte del relato musical, yo lo desconocía, salvo reconocidas excepciones. Pero es Rubén Blades quien le da como el manotazo en la mesa y le dice, espérate, que también esto puede demostrar aquello.
Sí, las disqueras no creían en eso.
No. No, pero, por ejemplo, Tite Curé.
Tite Curé es...
Yo
creo que tiene que ser el mejor compositor.
Sí, puertorriqueño, sí, 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 sí. Por lejos. Él es el autor que te pedí que no fuera real.
Y de Juanito Alimaña.
Y de Juanito Alimaña, sí. Y además, él tiene un trabajo que Rubén Blades lo hizo, que a mí me estremeció mucho. Sombras son la gente.
Sí.
Sombras son la gente. Sí. Plantación adentro se llama.
Plantación adentro, sí.
Buenísimo.
Camilo Manrique falleció. Sí, sí, sí. Plantación.
Pero Tite Curé Alonso debe ser uno de los hombres del arte en Puerto Rico de mayor productividad.
Pero en el caso de Rubén Blades, yo lo tengo no solamente como parte de la historia de la salsa, sino yo entiendo que es el mejor contador de historias de la música en español.
Sin discusión. O sea, vete al clásico de él, Siembra.
Pedro,
pienso que fue el trabajo más estremecedor de él. ¿Qué tú crees que es Pedro Navaja? Es la crónica de cualquier barrio.
Sí.
Él lo pensó en Panamá, que es su país de origen, pero eso puede pasar en cualquier barrio de nosotros.
Sí, incluso hasta para hablar de un tema general, él crea, él es muy bueno definiendo los personajes.
Uh-huh.
Por ejemplo, la canción Plástico, uh-huh, que está ahí en Siembra. Uh-huh. Ella era una muchacha plástica, uh-huh, de esa que mamá. Entonces, de la forma en que él retrata, cada personaje, tú dices, yo conozco a alguien. Ese. Yo conozco a alguien.
Y tiene un tramo. En medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Sí. Las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. O sea, un tipo. Sí. Bueno. Mira, yo soy, si se puede categorizar, muy pro Rubén Blades. Pero Rubén tiene un trabajo que es de los más jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Que yo cada vez que lo escucho recuerdo al barrio. ¿Tú sabes por qué? Porque todos tenemos un romance idílico. Él hizo un trabajo que se llama Paula C.
Ah, claro. Oye, qué triste quedé cuando se fue.
Y él describe de Paula Campbell, que después sí, dijo quién era y la descubrió, que él pasaba por una calle, vi a esa chica ahí y le escribió. Buenísima canción.
Sí, incluso a mí, por ejemplo, una de las que más me llama la atención, de mis favoritas, Rubén Blades, Liz y Elena.
Una crítica social terrible. Liz y Elena, la cara
al clasismo,
niña de la sociedad. Sí. Bueno.
Al clasismo. Pero es la forma en que él narra la historia. Uh-huh, uh-huh. Que él te pinta un cuadro, es decir, cualquier canción de esa de Rubén Blades, como cuento, es un buen cuento.
Sí.
Literariamente, como cuento.
¿Tú sabes lo que yo creo, Ariel? Que nosotros pasamos rápido por Pacheco, sin darnos cuenta que Pacheco, con Doña Celia también y su grupo, Masucci,
sí.
Fueron quienes le dieron un carácter internacional a la salsa. Pensar que en los 70 iban a ir a África, por ejemplo, claro, a un concierto. Tú dices, wow, en los 70, África. Y si alguna gente, por ejemplo, pensó que el fenómeno de Celia, como en su momento La Lupe, era un fenómeno transitorio. No, Celia.
Yo creo que, por ejemplo, una vez me tocó hacer, no me tocó, no, sino yo por mi cuenta, hice un podcast sobre el mejor de cada género. Uh-huh. Lo que le llaman el GOAT. Uh-huh. Sí, greatest of all time. Uh-huh. Y cuando llegó el momento de la salsa, yo dije que la persona más grande que ha dado la salsa es Celia Cruz. No solo porque Celia comenzó ahí, sino Celia se mantuvo hasta el día de su muerte en el top. Así que pocas personas, salvo, yo creo que solamente Celia y Bob Marley, son de las personas que son fundadoras de un género, sino Celia, Bob Marley y Daddy Yankee, que son fundadoras de un género y son el mejor.
Que ya comenzó con la Sonora, ¿eh?
Sí.
Y su marido es trompetista. Y una situación política de Cuba la saca. Ya llega a México y a partir de ahí, pero Celia. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Pienso que es la intérprete femenina de mayor trascendencia de la salsa.
No, y creo que dentro de la música sí, tiene que ser la exponente de color también más trascendente.
Y con una fuerza.
Sí, yo creo que ninguna mujer de color ha tenido la historia que tiene Celia.
No.
En la música.
Muy buena.
Tú puedes poner a Whitney Houston, tú puedes poner a Aretha Franklin, a quien sea, pero nadie.
¿Sabes que a mí ya se me parece a una versión tropical de Aretha Franklin?
Sí. Pero ya tiene más trascendencia que Aretha Franklin. Claro. En la música, sí.
Claro. ¿Tú sabes quién? Yo siempre proyecté, no sé por qué factor, mi desconocimiento lo pongo sobre la mesa, que iba a darle un barniz parecido a la India.
A la India, sí.
Porque la percibía con una fuerza como Celia. No sé qué pasó en el camino. Yo recuerdo que ella comenzó con Ralph Mercado, Marc Anthony y ella,
claro,
un trabajo. Y no sé qué pasó.
Y después, mira que yo cuento la anécdota. Mi mamá es una mujer muy, muy dada a la balada. Uh-huh. Incluso yo me sé la discografía completa de José José, gracias a mi mamá.
A la doña.
Sí. Sin embargo, un día salgo con mi mamá, estaba adolescente ese tiempo, y ella compra un CD de la India. Bueno. Mi mamá nunca ha escuchado salsa. Y compró un CD de la India, pero era la canción esa, Mi Mayor Venganza.
Sí. Ah,
no.
Sí.
Mi mamá y mi papá estaban.
Sí. Ah, no, pero un tema privado, personal, estaba sentimental. Peleando
el tiempo. Ese CD sonaba todos los días en mi casa. Ah,
porque también la salsa ha sido una herramienta de desquite.
Sí, Mi Mayor Venganza.
Frente al conflicto.
Y digo yo, ahí la India rompió un paradigma porque mi mamá no era una mujer de escuchar salsa.
No, pero la India es buenísima. Lo que pasa es que muchos latinos, fundamentalmente puertorriqueños, que son yorikens, uh-huh, incursionaron, tocaron la puerta al hip hop. Sí. Arrancaron ahí.
Sí, no, pero, yo he escuchado trabajo de la India de jazz, por
exactamente,
ejemplo.
Exactamente.
Y funk.
Sí. Exactamente. Pero cuando ellos encontraron la rentabilidad del mercado, dijeron, no, por aquí me fui. Marc Anthony.
También.
Sí. Marc Anthony es eso. O sea, Marc Anthony era una persona profundamente influenciada por el hip hop. Y, repito, Ras Mercado le dijo, ah, pero ven acá muchachos, hagan esto.
Sí.
Y se dispararon.
Sí, yo he escuchado trabajo de la India así, de tipo funk, tipo jazz, que ahí es muy buena, pero la salsa es más comercial y llega, llega más gente.
Tengo un trabajo que se llama Dicen que soy.
Sí.
Buenísima. Buenísima. Y repito, no sé por qué ella no tuvo ese boom que todos esperábamos. Parece que en el mundo de la salsa hay un mayor predominio de los hombres respecto a las mujeres. Fíjate que tú todavía me dices, Celia, irrepetible, que es verdad, pero dale al registro.
Tiene a Celia, tiene a la India, tiene a Mimi Barra.
Mimi Barra, buena.
Pero después...
No. No. Ahí prevalecen más los hombres, lamentablemente. Sí. ¿Tú sabes quién es una persona que a mí siempre me ha llamado la atención? Que es de factura dominicana, que no sé cómo no ha explotado en la dimensión que todo el mundo quería. Raulín.
Raulín. Tiene que ver con la con su propia
manejo personalidad.
Personal, sí. Sí. Manejo personal. Pero en ese orden, para no dejar de conectar con lo de Celia, su ahijado, en este caso, dominicano.
El canario.
El canario.
Sí. Canario, bueno, el canario.
Yo creo que tiene que ser de lo mejor que hemos,
buenísimo,
hemos tenido en la salsa.
Buenísimo, buenísimo. Tú sabes que el canario... uno siempre se encontró visualmente con él porque inicialmente Celia era la plataforma que lo proyectaba.
Su madrina, sí.
Y él tiene un trabajo con Ocal de León que yo lo he visto bueno. Llegó el sabor.
Llegó el sabor. Llegó bueno, Ralph Mercado fue que produjo eso.
Tal como a ti te gusta.
Esa producción que hizo Ralph Mercado se llama La Combinación Perfecta. Perfecta. Ahí está lo de Marc Anthony, la India. Sí. Ahí está lo de... Lo de Llegó el Sabor, también la de No Vale la Pena, No Vale la Pena, Morarse.
Sin embargo,
eso,
si yo...
Él hizo unos duetos ahí tremendos.
No te pongo en la conversación la figura de la salsa que mayor conexión... Yo soy medio puertorriqueño, porque estoy casado con una boricua. Y siempre tengo como termómetro mis cuñados. Pero la figura en el Puerto Rico de a pie que tiene mayor arraigo, el gallo.
El Tito Rojas, sí, sí. No, y aquí también.
No, eso era increíble. No, yo lo veía frecuentemente. No,
aquí también. Sí, aquí tú pones el repertorio de Tito Rojas, que, bueno, grabó como 5 canciones, se llama Señora.
Sí, 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 sí. El clásico de Señora de Madrugada.
Señora de Madrugada, señor. Pero Tito Rojas... Durante la época de los 90, sí. Fue como para acabar en Puerto Rico con el tema de la salsa erótica. Viene un tipo que canta muy bien, que no es el típico bonitillo que se buscaba en ese tiempo, en los 80. No tiene esa contextura física que se le pedía, quizás. Flaquito, ¿eh?
No era el fenotipo.
No era
el... Porque Miranda había marcado una forma
claro.
De ser un salsero buen mozón.
Sí, exactamente. Que después tiene Tony Vega, el mismo Gilberto. Pero Tito Rojas tenía una imagen más callejera.
Tigre.
Más de colmado.
Más de colmado, sí, sí.
Más de colmado, sí. Más de drink, de un hombre que bebe. Y así lo conocía la gente.
Claro.
Hasta el último día lo conocí así. Entonces Tito Rojas tenía... Aquí.
Muchos seguidores.
Aquí, no, no.
Una legión.
Aquí era.
¿Tú sabes quién en ese tránsito también hizo un trabajo importante? Que es de origen puertorriqueño. La gente está equivocada. Lo que pasa es que su mayor proyección se dio con Nietzsche, Tito Gómez.
Ah, Tito Gómez, claro, sí.
Buenísimo.
Tito Gómez. Yo creo que tiene que ser, junto con este otro muchacho... Ahora se me ve el nombre, con Charlie Cardona. Tiene que ser lo mejor que ha tenido Nietzsche.
Jairo, sí. Muy bueno. Bueno, Tito Gómez murió en una situación, pero ahí volvemos al tema recurrente. Sí. No administran la fama bien.
No, porque la salsa viene siendo como el rock and roll de los latinos.
Sí, el espacio para los excesos.
Sí, sí. En ese sentido, bueno, y fue concebida así, culturalmente como una respuesta. Los gringos tenían el rock, nosotros tenemos la salsa.
¿Tú sabes quién, hermano, es una figura que no podemos saltar? Porque ellos, al igual que la influencia de Pacheco con el tema de los coros, en su momento, el clásico, que fue la partida de Tito clásico. Nieves, sí, sí. Pero ella era muy buena con los coros.
Sí.
Teresita, por favor, no me hagas sufrir, Teresita. Bueno.
Sí, sí, ¿no? Y... sí, en ese tiempo estaba Tito Nieves con, oiga, señora ley.
Sí, bueno, bueno. Por un problema también con la justicia.
Sí. Entienda, señora ley.
Pero se dividieron y Tito hizo carrera.
Ese tema que muchas de esas orquestas, por ejemplo, de donde sale Tito, donde salió Frankie Ruiz también, eso fue como, esa orquesta, ¿cómo se llamaba? Frankie Ruiz salió de ahí, después de ahí salió Gilberto también. Muchas orquestas, cuando pierden esos vocalistas, ya pasan a un segundo plano.
Sí, sí.
Pero no pasó ni con Nietzsche ni con el Gran Combo.
Sin embargo, Ariel.
Pero Tito Rojas cantaba en la Puerto Rican Power.
Puerto Rican Power, sí.
Sí, entonces se va Tito Rojas ya. Ya no existe la Puerto Rican Power.
Sin embargo, yo creo que el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa,
sí,
es quien le pone como oropel. Le pone saco y corbata.
Sí.
Pienso que el componente de su personalidad también ayuda mucho a eso. Y le dice a los seguidores de la salsa, no solo es un espacio para los marginales, para el del colmadón, sí, la del par de atrás, la del bar.
Vamos a hacer una salsa de boda.
Bien.
Detrás.
Entonces, te digo, en el caso de República Dominicana, muchos ritmos en la historia nacional han sido discriminados en su origen.
Sí, claro, como la bachata. ¿Verdad?
La bachata originalmente se presumía de forma incorrecta que era de consumo exclusivo de algunos segmentos de la sociedad.
Sí, sí, sí.
Y tenían a Radio Guarachita como instrumento de propalación de esa música. Uh-huh. Y cuando tú decías bachata, no, la gente se ponía lejos. Y Juan Luis le pone el smoking.
Sí, bueno.
Eso yo pienso que pasó con Gilberto. Porque los clásicos artistas de salsa puertorriqueño, quizás por una conducta medio impropia, habían generado la idea de que tanto la personalidad como la música había que tenerlo lejos. No. Gilberto le puso smoking a la salsa.
Sí.
Él tiene un trabajo.
Pero, por ejemplo, anterior a Gilberto, porque incluso ellos mismos se han definido así, como si fuesen abuelo, padre e hijo, Tacheo Feliciano.
Es otra cosa. Porque Cheo no es solo salsero.
Porque, exacto, sí, bueno, bolerista también.
Bolerista.
Pero como que Gilberto siempre ha vendido la imagen como que él es el hijo
de Cheo. Claro, claro, claro. Pero además, él caracterizó una generación en Puerto Rico. Pero él era también baladista.
Sí.
Pero en el caso específico de Gilberto tiene un trabajo que es de Alfaro, es panameño.
Sí, sí, que es tremendo. Bueno, de las letras de Gilberto y también de Marc Anthony.
Correcto, correcto.
De Omar Alfaro.
Omar Alfaro, que es de origen panameño.
Sí.
Que se llama Conciencia. Que yo dije, sí, claro, después que este señor cantó eso, ahí mismo.
No, esa canción es... Ella tiene la magia
de un instante de amor. Sí.
Entonces,
su mirada, un toque.
Incluso yo creo que llegaron a hacer un trabajo juntos entre Cheo, Gilberto y Víctor Manuel.
Sí. La pregunta que yo siempre me hago, sin ánimo de ser inocente aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué ese tipo de música o apela a los conflictos sentimentales y del conflicto sentimental te manda al consumo de alcohol? O sea, yo he visto poca gente que diga, vamos a escuchar, qué sé yo, al gallo, y no sienta que tarareando su música tiene que lanzarse.
No, porque es como que seco, no. Como que seco, no. Siempre me acuerdo, esa conversación me acuerda mucho a Ñonguito. Ñonguito dice que, por ejemplo, cada vez que Hochi dice, voy a escuchar a Michael Bublé, dice que, pero que Michael Bublé no es.
No da trago.
Dice, ¿con qué te acompaña Michael Bublé? No. Ahora.
El romo.
Sí, sí.
Eso cuadra rojo.
Tito Rojas, no, ni siquiera. No solamente el trago. Tito Rojas da un ambiente.
Sí.
Porque tú no te puedes trancar en una habitación.
No es posible, te ahorca.
Sí.
No.
¿Tú sabes? Tiene que estar en una esquina, al aire libre.
¿Tú sabes quién yo creo, Ariel, que es una figura icónica? Porque él originalmente no tenía las destrezas idiomáticas, Willy.
Willy Colón, sí. Pero es tremendo músico.
No, un monstruo. Tan sencillo como es, un monstruo. O sea, los trabajos que él tiene. Él tiene un trabajo de una novela de Jorge Amado, Doña Flor,
claro,
y su marido.
Claro, ¿qué será?
A buscar tu negro que llegó borracho de la bohemia.
Y de ahí mismo él sacó, ¿qué será?
Oh, sí. Oh, ¿qué será? ¿Qué, ¿qué será?
Eso es de Doña Flor y su marido, sí.
No, 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 pero Willy Colón, un monstruo. Una personalidad un poco muy singular.
Sí, pero tiene con Willy Colón, porque él primero, sus dos grandes trabajos fueron Héctor Lavoe y después Rubén Blades.
Rubén Blades.
Parece que hubo un momento donde dice, bueno, yo quiero hacer otro tipo de música, claro, que la cante yo.
Uh-huh.
Él no tiene la gran voz, pero...
Y además tiene un trabajo que...
Incluso Idilio, por ejemplo. Ahí él buscó a otro cantante, que ahora se me va el nombre.
Te digo algo que no se lo puedo olvidar.
El que hace la voz de abajo. De...
Willy tiene un trabajo muy interesante. En la cala de un hospital.
Sí, claro, Simón.
Simón.
Él escribió,
Simón.
Le escribió Omar Alfano.
Sí, 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 sí. Que es como tocarle la puerta al drama o a la tragedia de quien tiene un hijo o una hija con una acción alternativa sexual diferente.
Sí.
Y es una forma como de visibilizar musicalmente a las opciones sexuales diferentes.
Sí. Que es parece interesante. Que en ese tiempo, estamos hablando, en el año
30 y pico de años.
Que sí,
había un tabú.
Todavía era un tema tabú. Sí, incluso sí, todavía el SIDA era un tema tabú.
Sí, claro. Claro.
Que en el fondo de la canción eso es lo que quiere decir, que murió de SIDA.
Sí, sí, sí. Sí.
Cuando eso todavía el SIDA era una enfermedad desconocida, eso es de una extraña enfermedad, murió Simón.
Así lo define, una extraña enfermedad. Pero era HIV, era SIDA.
Sí, sí. Que eran dos temas muy difíciles de tocar públicamente. Y este tipo, Omar Alfano.
Bueno, es Omar Alfano buenísimo. Mira, Víctor Manuel.
Que él es como es la continuación de sí, Gilberto. Sí. Pero más, es un Gilberto más juvenil.
Dicen que él le hacía coros inicialmente.
Sí, 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 sí.
Inicialmente. Bueno, Víctor Manuel.
Sí, y adoptó de Gilberto el soneo que tiene Gilberto.
Ah, no. Y una capacidad de improvisar.
Sí, de improvisar, exactamente.
Yo disfruto mucho cuando ellos hacen eso.
Sí.
¿Sabes quién yo disfrutaba mucho en la improvisación? A Oscar de León. Y, debo decirlo, a un dominicano excepcional que me gusta muchísimo, que es el Canario.
El Canario, sí.
Que hacía mucho ese
El Canario, ese juego. ¿Sabes? Que ellos dividen mucho en la salsa lo que es el cantante de salsa y el sonero.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, Gilberto, Víctor Manuel, Canario son soneros.
Soneros.
Y el mismo Oscar de León.
Sí.
Otro, por ejemplo, Marc Anthony es un intérprete de salsa.
Correcto. Correcto.
Porque no tiene esa capacidad de hacer esas improvisaciones.
Sin embargo, hermano, aunque en algunos tramos la gente entendía que la salsa era solo la fortaleza de los rítmicos, no podemos saltar a Richie Ray y Bobby Cruz.
Ah, no.
Que vienen de una tradición clásica. O sea, ese sonido bestial.
Sí, sí, esa canción.
Sí, ese sonido bestial es como él dice, este no es Stravinsky, es Stravancado.
Sí.
Es un clásico en la música. De las piezas que más me gustan a mí. El sonido bestial.
Y yo soy la salsa.
Ah, sí. Yo soy la salsa, por más que lo trate de negar. Bueno, bueno.
Sí, sí. Bueno, después se convirtieron a...
son religiosos.
A religiosos. Sí.
Tiene muchos años ya en eso.
Sí, sí. No, y incluso yo he escuchado que cambiaron todas las letras de sus éxitos.
Ah, sí.
La convirtieron en letra cristiana.
Sí.
Pero esa, imagínate, yo soy la salsa y lo único que hubo que cambiar es un par de letras.
La gente va a hablar peste de nosotros, sino en este proceso de conversación sobre
es difícil
salsa,
que no se te quede algo.
No, no. Uno se le olvida los salseros dominicanos que en el primer ciclo no tenían la dimensión de lo que hemos citado, pero que han comenzado una etapa de internacionalización de la salsa, desde una perspectiva dominicana. Yo estaba fuera del país y pedí un taxi y me gustó mucho que escuché a Michel Albuenón.
Ah, no, Michel es...
Bueno...
Como intérprete es una cosa...
Buenísimo.
Michel, buenísimo. Bueno, en el tiempo estaba Rey Reyes.
Ah, sí, dominicano también. Pero ese es un dominicano de Nueva York. Sí. Pero el típico dominicano salsero, que era sonero de verdad, se llamaba Santiago Cerón.
Ah, Santiago Cerón.
Sí. Nació en el mismo solar que yo nací. Y canta como yo, que canto la melodía de los suburbios.
Bueno. Sí, sí. Sí, hay dos dominicanos. Hemos tenido, bueno...
Después, yo pienso que el salsero dominicano... Que está explotando ahora, todo el mundo sabe quién es.
Sí. Pero, Gillo, tú dices.
No, no, Gillo Sarante, eso está fuera de discusión.
Pero tú hablabas ahorita de Raulín.
Bueno.
Raulín es muy bueno. Y Raulín ha sido de los pocos salseros dominicanos que ha llevado a la cúspide canciones inéditas, es decir, escritas por dominicanos. En este caso de Alicia Baroni.
Baroni, mi buena amiga.
Baroni que escribió...
Hombre de Hierro.
Hombre de Hierro.
No, no, buenísimo para mí.
La Guayaba Madura.
Sí.
Súbete a comer la Guayaba Madura. Y Uno se cura.
Ah, claro.
Uno se cura.
Ella es la autora de eso.
Sí, sí.
Yo te juro, amigo mío, que uno se cura.
Sí, no, Raulín tomó las canciones de Alicia y...
Sí, sí.
Que fueron escritas especialmente para Raulín, no fueron escritas para otro género.
¿Por qué, sin embargo, Gillo y El Buenón han construido éxitos sobre baladas?
Sí,
muy importantes.
Yo creo que todos.
Después... Muchos le llaman Fusilamiento, ¿no?
Sí, sí, pero todos han hecho eso. Creo que los únicos dos que uno puede decir, mira, han hecho esto base a éxitos originales son Raulín y El Canario. El Canario y los Santiago, Rey Reyes, los que están detrás de ahí. Pero después Michelle, Gillo. Ah, bueno, Cesapil sí ha hecho cosas.
Bueno, Cesapil.
Cesapil, pero Cesapil nació de la mano de Ramón Orlando.
Sí, sí, sí. Él era Guidero.
Sí, sí. No, y Ramón Orlando, bueno. los primeros éxitos se lo escribió Ramón.
Sí, sí, pero bueno. Cesapil.
Que después entramos ahí, Ramón Orlando, porque se dedicó directamente al merengue.
La rentabilidad del mercado. Y además, ¿hijo de quién? ¿De Cuco? ¿Era ahí que tenía?
Exacto. No, pero si hubiese querido irse por la salsa, igual.
Y él tiene la virtud de que es un músico clásico.
Claro.
Porque aquí la condición de músico clásico le da esa apertura. Por ejemplo, la gente no sabe que Bonnie Cepeda y su hermano Richie tienen una salsa.
El hijo de Sí, muy buena.
Buenísimo, que es una crítica también. Nacerá con el doctor Aquino. Bueno, bueno. Sí. Muy bueno.
Entonces, si Ramón se hubiese dedicado a la salsa, por ejemplo, hay un corte que lo hizo él mismo y la cantó él mismo, que fue un arreglo que él le hizo a la canción esta de Braulio. La de cómprate un vestido largo, eso en salsa, Ramón Orlando
es mortal. No, Ramón Orlando, es demasiado calidad.
Y claro, porque también aprendió la orquesta de su papá.
Pero ven acá. Que está, gracias a Dios, vivo, don Cuco.
Sí, Cuco. Y una de las mejores interpretaciones de salsa dominicana la hizo alguien también de la orquesta de Cuco Baloy, que es la de Henry García, de Salsa con Coco.
Cocobán.
Sí, sí,
sí, sí. Pero Salsa con Coco.
Salsa
sí.
con Coco.
Sí. ¿Tú sabes quién está perdido? Que yo le he, ¿verdad? No le he conectado el rastro a Drubal. Era buenísimo.
Muy bueno.
Yo lo conozco hace muchísimos años, porque su mamá tenía simpatía política, o sea, pero tengo años que no lo veo. ¿Dónde está Drubal?
No, no tengo idea, pero...
Buen vocalista.
Pero muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno, pero que, por ejemplo, aquí, claro, ahora mismo la única institución así que existe salsera como orquesta, que lo que se vende es la orquesta, es la Chiquito Timbán.
Bueno.
Porque Chiquito Timbán son los músicos. El Chiquito, el del
timbal.
Y Emmanuel, el piano.
Piano.
Pero ahí los vocalistas pueden cambiar y ellos siguen siendo los creadores del sonido.
Sí, sí.
Pero por ejemplo, gente como Asdrúbal, como el mismo David Cada.
Bueno, David Cada.
O Janford. Sí, debieron
estar más lejos en la carretera.
No, debieron pertenecer a una orquesta juntos. Alguien debió decir, vamos a agrupar a estos muchachos.
¿Y cómo tú vas a administrar los egos, hermano, ahí?
Pero
eso siempre pasa.
En otras orquestas se pasa.
Pero ¿cómo tú podías pensar?
Yo decía, por ejemplo, el maestro Víctor Wild, que es el padre de cáncer.
Muy bueno.
Debió tener a esos muchachos juntos. Al mismo Alex Matos.
Bueno, Alex Matos. Excelente bus.
Entiendes, sí. Que le ha ido bien solo, pero te digo, hubiesen sido parte de una orquesta y hubiese sido la otra historia.
La experiencia de Itier, ¿verdad? Y la experiencia de Nietzsche revelan que cuando hay un jefe de la banda, en el sentido musical hablando, sí, sí. ¿No, verdad? Puede pasar 10, 15, 20 vocalistas premium y la calidad de la banda no se transforma.
En el merengue pasa. Dionis Fernández, Wilfrido Valga.
Sí, eso es así.
No, no, siempre tiene que haber un líder. Me recuerdo la anécdota esa de Roy Tabaré, que Roy Tabaré estaba en una fiesta fajado, dando mucha pirueta. Entonces, y Wilfrido le dijo, mire, el que se llama Wilfrido Vargas soy yo. Para que no te crea la película. La orquesta se llama Wilfrido
Vargas. Sí, sí, sí.
Claro, y a Diony Fernández le pasó que se le fue Charlie Rodríguez.
Sí, sí. Excelente,
güey. Y él llamó a Johnny Ventura a las 3 de la mañana. Triste, diciendo, mira, ¿qué me está pasando? Y le dice, ¿qué pasó? Que se me fue un vocalista. Y dice, ok, ¿quién se te fue? Charlie Rodríguez. Le dice, ¿cómo se llama la orquesta? Diony Fernández. Y le... ¿Ya?
No le dio más nada.
¿Cómo se llama la orquesta? Diony Fernández. Sí. Y colgó.
Hasta ahí llegó mi amor. Claro, claro que sí. Claro.
Porque es la orquesta.
Sí.
En el caso de Nietzsche, nunca ha sido una crisis que se vaya...
No, no. Fíjate que Jairo murió y sigue.
Exacto.
Me imagino que cuando le pase a Itier, va a seguir.
No, que el Gran Combo ya es una
institución.
Es un patrimonio de Puerto Rico.
De Puerto Rico. Tú sabes, algo que a mí me llama profundamente la atención, que la salsa como ritmo fue capaz de enriquecerse de otras corrientes musicales. Y tú ves que los inicios de cada uno de los músicos hay un momentum que lo influenció. Cuando yo digo el clásico, esos fraseos, no, lo compadre.
Sí.
Pacheco lo incorporó a la salsa. Ahora tú tienes una salsa con mucho más herramientas, ¿no verdad? Novedosas. Marc Anthony. Marc Anthony no solo es una persona que canta bien la salsa, es un espectáculo.
No. Candy puede hacerte 20 minutos de una sola canción.
Sí.
Si él quiere. Un show.
Mira, yo lo vi a él.
Cuando Marc Anthony canta Hasta que te conocí, él puede durar 20 minutos.
Sí, sí. Yo te voy a decir que yo le vi a él en un concierto fuera de República Dominicana y estaban Cristian Nodal.
Sí.
Que a mí, yo nunca había visto a Cristian Nodal en mi vida. Sabía que era un músico popular, pero me dijeron, me voy a verlo. Y lo fui a ver. Oh, mi madre. Cuánta fortaleza. Pero lo de Marc Anthony no tiene mamacita. O sea, ese tipo está fuera de serie.
Yo, en un concierto que hizo aquí, para una telefónica, recuerdo que ese día parece que Marc Anthony no estaba bien. Para lo que nosotros...
Los estándares.
Estar bien para nosotros. Puede que para él estaba de maravilla. Y recuerdo que solamente cantó 4 canciones.
Ah, sí.
Pero dentro de esa cantó Hasta que te conocí y duró 10 minutos y eso fue el show.
Ah, sí. Muy bueno.
Con eso bastó.
Muy bueno, Marc Anthony.
Es decir, él se tiró al piso y todo.
Un espectáculo. Un
montón. Sí. Pero eso fue, la mitad del show fue esa canción. Y el público quedó fascinado porque es que faltó un repertorio por cantar, pero con ese performance de Hasta que te conocí bastaba.
Aquí tiene mercado la salsa, del punto de vista de la rentabilidad.
Al nivel de fiesta, sí.
Sí.
A nivel de fiesta, sí. Claro, los salseros no han explotado el mercado disquero por el hecho de lo que tú decías. Mm. Todos toman canciones de la balada. Mm. En el caso de Chiquito Timbán y el mismo Gillo, han tomado como recurso tomar canciones de la música norteña.
Mm-hmm. Que ahora, ultra popular.
Que ahora mismo es... Sí, están a la par con el reggaetón.
Sí, sí, sí. Ultra.
Porque ellos son muchos.
Además, yo le digo a los amigos que tú pegas uno en México y ya.
Sí, exactamente. Ellos son muchos. Entonces, ellos han tomado esos recursos de tal manera que no han tenido necesidad de tener compositores.
Porque por aquí, por ejemplo, tú en el país decides irte a la línea noroeste. Y tú sabes que hay típico de lunes a lunes.
No, de Bonao para allá.
Eso es típico. Pero no necesariamente pasa con la salsa. Y eso es de las cosas que yo...
Claro, la salsa sí, digamos que es más territorial. Aquí en la capital, esos grupos pueden tocar la semana entera.
En Santiago se escucha mucha salsa también, un sector. Pero la música típica le dobla el pulso.
Sí, no, la música típica tiene el ingrediente de que a la juventud todavía le gusta el chico.
Claro.
Entonces eso es una ventaja. Es una ventaja. La música es comercial si le gusta a los jóvenes y a las mujeres.
Yo espero que a ti no te pase como a mí, que no gusta la música, pero yo tengo mala circulación con la salsa.
Ah, yo iba a tocar ese tema ahora.
No, porque la mujer mía siempre me acusa de que no hay una proporcionalidad entre lo que me gusta la salsa y lo bien que yo la bailo. En mi casa baila mejor mi hermana y mi hermano.
Yo no bailo salsa, pero la amo.
No, no, yo bailo. No, también, pero la bailo.
Sí, pero es un plus de la vida. Sí, yo creo que se lo recomendaba a Tommy, si aprendan a bailar salsa, sí, para que
no pasen vergüenza. Después, muchacho, el coño, para que vaya,
no sé cuánto. No, no, incluso yo en el mismo programa de radio, yo he dicho que el merengue deberían darlo como una materia.
En la escuela.
Sí, en la escuela, sí.
Introducción al merengue 1.
Sí, 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 que un muchacho sepa, porque que tú seas dominicano y no te sepa la historia del merengue. No sepa que un merengue tiene partes. ¿Entiendes?
Lo que pasa es que el merengue.
Yo he ido a fiestas donde tú no ves ningún joven bailando. Bailando,
todo lo contrario, no quieren bailar. El merengue de mi generación es diferente a este merengue. La salsa de mi generación es diferente a esta salsa.
Sí. Sí, sí, sí. No, y incluso con todas las letras. Pues yo te decía al principio te decía de las tres partes, tres etapas. Porque en la primera etapa la salsa hablaba más de la calle. Hablaba más de la calle. Después en la segunda etapa hablaba más del motel.
Aquel viejo motel. Sí.
Hablaba más del motel. Ya la de ahora es más convencional, más general. Incluso ahora los temas sociales es muy difícil que alguien haga una salsa con tema social.
Que la dinámica de la sociedad del siglo XXI no está para eso. La gente vaya a escuchar su salsa para beberse un trago, disfrutar y compartir. Pero aquí déjame darte un dato así. La salsa también tenía sectores donde se bien bailaba la salsa. Por ejemplo, una persona de Villa Consuelo es un bailador de salsa. Uno lo presume, ¿no?
Sí.
En Jaina se baila mucha salsa.
Y te digo, el tema de del baile, yo tengo que agradecer, si yo tengo gusto por la salsa clásica, se lo debo a un programa de televisión.
¿Ah, sí?
7x7 Roberto.
Ay, ¿y por qué?
Porque 7x7 Roberto hacía concurso de salsa. Hacía concurso de bailarín de salsa, entonces tú ibas a bailar, y las salsas típicas de un bailarín de salsa en ese tiempo eran timbalero, cuero nada más. Siento una voz que me dice
agúzate.
Eran ese tipo de salsa o la rebelión de Joe Arroyo. Sí, esa era la salsa. Claro.
Y dice
claro. Entonces eran ese tipo de salsa que no eran necesariamente contemporáneos.
No.
Eran clásicos y yo los conocí gracias a ese concurso.
Qué bien. Yo me penetró la salsa sin yo querer, porque en el barrio, los sábados, había un muchacho de mayor edad que yo, Rafa Bastardo y otro marinito, que ponían la música. Entonces yo escuchaba a Maelo. Entonces yo tenía el problema, aquí nunca ha habido, no ha existido, nunca hemos tenido un respeto sónico, ¿no? Entonces,
Eso sí, claro.
Entonces, como no hemos tenido respeto por eso, indirectamente yo era bombardeado por la salsa, Maelo, y por otro lado, la Lupe.
Te voy a decir, ahora que tú dices lo del barrio y el volumen de las bocinas, hay algo que la salsa ha logrado, que no ha logrado ningún género, tener día y hora. ¿A qué me refiero? En cualquier barrio, mira, incluso ni siquiera las emisoras de música urbana han logrado romper ese paradigma, que los domingos por la tarde solo se escucha salsa.
Pero eso es el veciado también, ¿entiendes?
Sí, sí.
Es un pote y claro, porque no, es con compañía también.
Sí, pero eso comienza como domingo a las 11 de la mañana. Incluso las emisoras de música urbana ese día ponen salsa.
Tú ves.
Porque dice domingo en la tarde es salsa.
Y hay otra cosa.
Y por ejemplo, aquí han muerto las emisoras de merengue, pero la de salsa no.
Yo, por ejemplo, tengo un cariño especial por dos personas que llevan la salsa constantemente.
El piloto.
Sí, me gusta. Sí. Y yo soy un admirador personal de Carlos José Rosario. Sí. No, buenísimo.
Y este señor, ¿cómo se llamaba? El de la clave afrontillana.
Diablo. Mandate para la prehistoria, pues.
No, ese tipo era, me acuerdo si era domingo o sábado por la tarde.
Sí.
Que los colmados de ahí, del Invio y los Minos, donde yo vivía, eso era una sola bocina. ¡Carcelero! ¡Presidiario! Tipo, claro, él hablaba más que lo que sonaba la salsa. Ah, claro.
Pero ese es un problema. Pero esos programadores.
Pero ese tipo era salsa, una leyenda.
Ya mantenido en el tiempo.
Sí. No, es Felito Brenner también. Sí.
Diablo.
Felito.
La historia me está mandando.
El kilométrico de Felito. Sí. Era una cosa.
Sí, muy bien. Sí, sí. Lo vi muy flaquito los otros días.
Sí. Una leyenda también.
¿Tú sabes quién era en este país? No sé si tú estabas nacido. El principal promotor así de la salsa, el Loco Loco.
Loco Loco, me buenísimo. Suena.
Era un promotor de la salsa, sí. Buenísimo. Que en la década de los 70 finales.
No, y aquí hay referente de la salsa, de que si alguien quiere hablar de salsa, tiene que sentarse con ellos, por ejemplo, como Eugenio Pérez.
Ah, no, pero ese él tiene, es el decano.
Sí, sí.
Tiene un doctorado en salsa.
Yo creo que ya la figura de Eugenio es internacional.
No, no, claro, claro.
No es...
Tipo bueno es.
Nadie que... Amigo mío. Que en República Dominicana él es que sabe salsa. No, no, cualquier persona...
Él es un salsómano.
Del mundo de la salsa conoce a Eugenio Pérez.
Eso es.
Y a Chino Méndez también.
Ah, diablo, un gran promotor. Amigo mío también.
Ya era... Son leyendas. Pero sí, la salsa tiene ese ingrediente. Que yo creo que es el único género musical que en República Dominicana tiene día y hora.
Muy bien.
Que se respeta, sí. Los domingos en la tarde
son, salsa.
Son de salsa.
Muy bien.
Y que él también tiene el tema de, pues, hablamos de la música, del baile, pero también de tocar.
Lo tira en la esquina, un timbal. Papá,
cualquiera fabrica
una tumbadora.
Un timbal, un cencerro.
Cencerro.
Es la única música que aquí se practica el poner una salsa en el colmado y que alguien toque.
Toque, claro. Que pero todos los barrios populares, eso todavía existe.
Sí, sí, sí. Bueno, el mismo Chiquito, de Chiquito Timán, comenzó así.
¿Tú sabes quién es Chiquito Timán?
Sí, sí. Él comenzó así, de que lo llevaban a los sitios.
A tocar.
A tocar. Ponían una salsa
que, y... Que me imagino que la influencia de él es Tito Puente, ¿no?
Claro. Claro. Es el maestro, es decir, la leyenda de ese instrumento.
Una figura icónica.
Si tú tuvieras que poner en la historia de la música universal un músico por cada instrumento,
él es el timbal.
En el timbal,
sí.
Es Tito Puente.
Duro, muy duro.
Sí, sí. No, duraríamos años.
No.
Aquí hablando. Y yo sé que la gente está así, pero no mencionaron a Eddie Palmieri, no mencionaron a... la historia de la salsa tiene demasiados exponentes.
Buenísimo, Palmieri, pianista. Final Star. Uh-huh. Bueno, bueno. Siempre se le queda a uno.
Sí, sí,
alguien.
Sí, sí, sí. Siempre, ¿no? De la misma historia dominicana, siempre va a faltar alguien. ¿Cuánta es? Pero no mencionaron a Fulano.
Sí, sí.
No mencionaron a Piconde, no sí. Mencionaron.
No, yo hablé de Piconde.
Sí, sí, sí.
Sí, yo hablé de Piconde. Era un moreno con un papazo que se daba.
Sí, sí. Bueno, era el mismo peinado que
sí, tiene. De la Celia.
Que tiene Pacheco ahí.
Piconde Rodríguez.
Sí, sí.
Puertorriqueño. De origen.
Sí, pero se hizo más famoso con el mambo.
Sí, sí.
Bueno, con lo que tradicionalmente se le llamaba mambo.
Lo que pasa es que Pérez Prado tuvo mucha influencia en esa generación.
Sí. Bueno.
Motro.
Gracias, Guido.
Salsa full aquí.
Son conversaciones que después se...
Sí, sí.